puedes cambiar y se vale. Puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de giro, puedes cambiar de opciones, aprender a filtrar todo lo que estudias, lo que te sirve, lo agarras, lo que no, simplemente lo desechas. Es muy importante de lo que te rodeas y de quién te rodeas y de esa misma forma y de esa misma buena vibra o mal vibra se va llenando tu proyecto y lo tienes que cuidar como un bebé.
Esto es Benefit Lab Podcast, donde hablamos de temas de bienestar, más allá de comer bien y hacer ejercicio. Cómo sentirte mejor en tu trabajo, lo que te da paz, te motiva y te hace sentir entusiasmada en las mañanas y a todas horas. Platicaremos con expertos y personas que nos inspiran de dónde venimos, a dónde vamos.
No desde un lado hippie.
Cómo enfrentar los retos diarios, qué hábitos seguir, cómo emprender, de quién rodearte y mejores prácticas para ser profesionistas y seres humanos excepcionales. Vaya, te compartimos esta nueva perspectiva donde el bienestar es una herramienta para gozar la vida. Porque sentirte al 100 es bien chingón. Episodio 13.
Hola, te habla Pau Moreno y te doy la bienvenida a Benefit Lab Podcast. El día de hoy tengo una invitada muy querida y muy especial y es mi amiga Ceci Aguilera. Ceci es mercadóloga por la Universidad Iberoamericana y es fitness coach certificada por el American Council on Exercise. Es especialista en fitness para mujeres por el National Academy of Sports Medicine y además es emprendedora. Ceci busca inspirar e influir a las mujeres capacitándolas en el mundo de fitness a través de Fitspiration. Es de verdad un emprendimiento grandioso del cual soy fan, soy usuaria constante y promotora porque he visto los resultados que tiene en las personas que utilizan su método. Me gusta mucho el lema de Ceci, que es mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho en redes sociales para el podcast y es de la importancia de elegir el trabajo que te hace feliz. En esta entrevista tocamos algunos puntos muy importantes como cómo tener un grupo de apoyo, qué es realmente el éxito, aprendizajes como emprendedora y sobre todo herramientas que estoy segura que si estás en un momento de cuestionarte un cambio de carrera, ya sea que te quieras cambiar de carrera como empleado en otra organización o que quieras emprender, te van a servir muchísimo para hacer a un lado todos esos miedos y dar el paso que realmente va a traer más bienestar a tu vida laboral. Sin más, te dejo con esta entrevista que espero disfrutes muchísimo. Querida Ceci, muchísimas gracias por estar en Benefit Lab Podcast. No te puedo explicar la emoción y lo especial que es para mí que hayas aceptado esta invitación. Eres mi segunda invitada. La primera fue mi maestra de podcast. Y tú, mi amiga amada, que nos apoyamos tanto también en esta ruta emprendedora. Gracias por estar aquí.
Mi Pau, muchas gracias por tenerme por acá. Al contrario, yo más que feliz de estar aquí, echar el chal contigo, platicar de esto que tanto nos apasiona además a las dos. Y bueno, también, ¿qué te digo? No todo lo que yo te he aprendido a ti, lo que estoy desarrollando ahorita, pues que sepas que por mucho que yo he aprendido, no nada más en el podcast, sino en todo lo que va de conocer a Benefit Lab. Todavía me acuerdo cuando nos conocimos, ¿no? En el Women's Weekend y que sí, las páginas verdes y bla, bla, bla. Y míranos ahora, todas unas adultas.
Yo como te vi en Women's Weekend, todavía sé cómo ibas vestida, Ceci. O sea, llevabas leggings blancos y justo dije, y con tu melena preciosa, así no llevabas recogido ese día. Me acuerdo que dije, ella va a ser mi amiga. No sabía ni que, yo ni siquiera tenía Instagram en ese momento, para que me entiendas, ¿no? Pero o sea, que dije, es que es su energía, su todo, su onda, y fue Gaby la que me dijo, ¿por qué no le escribimos para invitarla a EcoFest? Y yo como que, ¿cómo crees? ¿No nos va a hacer caso? O sea, qué pena, no sé qué. Y mira qué buen movimiento, porque nos hicimos grandes amigas y compañeras de emprendimiento.
Sí, totalmente. No, y aparte que sepas que yo también, quieras o no, iba arrancando. Y cuando me invitaste a EcoFest, yo así de, me están invitando a EcoFest. Y mi mamá, qué buena oportunidad. Sí, ver, no sé qué, bla, bla, claro que me acuerdo.
Yeah, sí, y al final no nos dieron el escenario grande porque estaba todo, iba a decir una palabra fea, pero estaba todo maltratado en el pavimento y al final ya nos pusieron un cubito, pero bueno, lo hicimos.
Salió muy bien,
es cierto. Y fíjate que cuando estábamos pensando en temas para el podcast en el equipo de Benefit Lab y justo pensando en qué otros temas son importantes en el bienestar que no tienen que ver con comer bien y hacer ejercicio, pero que también son fundamentales, siempre llegamos al tema de la profesión y el trabajo. Dijimos, ¿por qué no un tema que sea elige el trabajo que te hace feliz? Y en ese instante dijimos inmediatamente, Ceci Aguilera es la correcta para hablar de ese punto, porque seguro en todos los podcast o lo que te entrevistan te preguntan cómo hacer más ejercicio, qué se necesita, cómo hacer músculo, cuánta proteína, pero ¿qué tal tu ruta como emprendedora y cómo decidiste decirle no a la vida godín? Así que creo que este tema va a hacer mucho sentido.
Totalmente de acuerdo. Creo que, como bien dices, ¿no? O sea, normalmente de repente encasillamos el bienestar en lo que conocemos, pero no significa que sea lo único que existe, ¿no? Es uno de los ejes y la alimentación, sí, la parte del entrenamiento, pero hay muchísimos más ejes y el trabajo es algo que ocupa nuestro tiempo. ¿En qué será? O sea, tú eres más experta en eso, en un 60% de nuestro día, 70% de nuestro día. Entonces, dedicarte a algo que no amas hacer hoy en día, creo que es algo que no se pueden permitir. Al contrario, uno tiene que apostarlo todo por alcanzar, y yo creo que más en esta época y con todo y la pandemia, la era la de la digitalización, de las redes sociales, de que te puedes conectar con China, Japón y Timbuktu al mismo tiempo, de internacionalizar lo que haces, creo que ya no hay excusa para no perseguir lo que amas hacer. Lo único que necesitamos es a veces ese empujoncito, ¿no? Escuchar un poquito más de historias de, ah, ella hizo esto, entonces esto. Y una de las cosas que he aprendido también mucho contigo y con los, tanto en la especialización que tomamos y los cursos que he estado aprendiendo, es que tienes que escuchar casos de éxito de tu industria, ¿no? O de donde tú te quieres meter, y más allá de copiar su historia, es inspirarte y decir, pues si ella puede y yo, ¿por qué yo no? ¿No? A veces también le resta en pensar en que todos nacimos ricos y millonarios emprendiendo, y pues no, al contrario, creo que las verdades que callamos los emprendedores de pronto, pues no son escenarios tan atractivos, pero sin duda enriquecedores una vez que vamos logrando esos pequeños objetivos, así que este tema me hace súper clic.
Muchísimas gracias. Oye, Ceci, quisiera, pues, ahora sí que iniciar por el principio. Tú eres mercadóloga, ¿y cómo fue que dijiste adiós a la vida godín? O sea, ¿cuál fue ese como botón que dijiste hasta aquí, no es lo mío? Y desde que tú, otra pregunta, voy a juntar dos en esta misma, pero es, ¿tú sabías que no era para ti? O sea, ¿tenías desde el inicio como esa onda de eso no va a ser para mí, pero lo voy a intentar? ¿O lo descubriste ya estando en la vida corporativa?
Mira, cuando yo escogí la carrera, para empezar la escogí por descarte, he de decir. O sea, era como por qué es lo que más se acerca, bueno, esta no, así tachando, llegué a mercadotecnia. No es que no me gustara, pero tampoco te puedo decir la mentira que entré apasionadísima en marketing. No, la verdad es que no. Como que decía, bueno, no es comunicación, pero también es un poquito administrativo, un poquito más administrativo. Entonces, bueno, mezcla las dos. También quería estudiar Derecho en algún punto. Después dije, no, qué flojera. Y así, ¿no? O sea, con todo respeto a los abogados, me daba flojera a mí, ¿no? No que esté mal la carrera. Entonces dije, bueno, Merca. Entré a Merca, todo increíble. Ahí como me ven, era bien ñoña, entonces tenía beca. Entonces mi papá me dijo, si tienes la beca, entonces sí te puedo mandar de intercambio. Me fui de intercambio a Francia, regresé. No me pregunten de mi francés, pero sí de la fiesta en Francia. Regresé, y cuando regresé, justo lo que pasó fue que dije, esto ya no me gusta, ya no quiero regresar a estudiar esto, como que siento que no me hacía clic del todo, pero al mismo tiempo pues a mí no me hacía clic, pero a mi papá no le hacía clic que yo votara la carrera a un año de acabarla, ¿no? Entonces como que fue un bueno, entendemos, maravilloso, pero termínala, ¿no? Y esto fue también mucho, y ahí sí les voy a decir que igual y si no fui turbo estudiante en el intercambio, pero una cosa que sí me dio en el intercambio, que yo creo que te lo dan experiencias como esta, es la apertura a un mundo completamente distinto al tuyo, ¿no? No por irme a Francia y solo conocer la cultura allá, sino con toda la gente con la que conviví, era un panorama enorme, ¿no? Era salir de mi burbujita de cristal y decir, wow, hay todo esto. Entonces ya cuando regresé me costó un poquito trabajo la adaptación a regresar a la carrera y a regresar al corporativo. En el corporativo, el único además en el que he trabajado, única oficina en mi vida, bendito sea el Señor, había trabajado ahí antes de irme a intercambio como recepcionista, porque yo tenía que juntar mis pesitos para viajar si yo quería viajar una vez estando de intercambio. Y ya cuando regresé de becaria de marketing, ¿no? Y organización de eventos y esto y lo otro. Creo que tiene también que ver que la industria en la que me metí era como súper turbo formal, de 9 a 6, checar tarjeta. También era una industria muy, muy masculina, ¿no? Y no estaba tampoco tan movido este tema de el feminismo y las alertas de acoso y de ciertas cosas. Entonces, como que había ya varios como triggers que me decían, aquí no es, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Pero te voy a decir qué pasó, que yo nací con esta cultura, o bueno, de pronto, no en mi casa, porque no fue lo que vi, ahorita platicamos un poquito de eso, pero yo nací con esta idea de uno nace, crece, se reproduce, godinea y muere. Entonces, mi objetivo último era después de la carrera era escalar al puesto más alto en un corporativo, ¿no? Eso era lo que seguía, eso era para lo que se me había casi que educado, era eso o emprender, y para mí emprender significaba que tenías que ser millonario para empezar a hacer algo y no tenía yo esos millones, ¿no? Entonces decía, bueno, pues ahora sí que casi que es lo que toca, ¿no? Y para entonces, en tiempos hace, antes de COVID, tiempos hace antes de COVID y antes de Cristo, hace, no sé, 2013 que me gradué, también era una cultura en la que creíamos que trabajo era sinónimo de sacrificio. Trabajo era sinónimo de, pues no te gusta, pero es lo que hay y es lo que toca porque es trabajo. No estaba como muy metida esta idea de que lo tenías que disfrutar. Entonces yo decía, pues no te quejes, mija. O sea, no, casi no andes freseando. Esto es lo que hay y tienes que hacer. Pero de pronto llegó una estabilidad, una comodidad tal, porque ganaba muy bien para mi edad. Y eso era también algo que me tenía ahí, como ese miedo de si me salgo y mi quincena, y mis gastitos, y mis chicles. Y mira que para entonces yo todavía estiraba la mano en mi casa, ¿no? Pero yo decía, no, yo creo que esto no es correcto. Yo creo que me tengo que quedar aquí otro rato, hasta que ya la liga no estiraba más. Y dije, ¿sabes qué? Hasta luego. Pero no te puedo decir que fue una pócima mágica que al instante dije, oh, el fitness. No, hombre, o sea, yo me salí sin idea de lo que estaba haciendo. Tengo mi cochinito del ahorro. Juraba que yo tenía los millones de Kim Kardashian guardados en mi cochinito porque mis años de becaria habían surtido sus frutos y me salí. Y dije, pues a ver qué hago. Coincide con que yo cuando regreso con unos 12 kilitos arriba del intercambio, porque les digo que yo en la pachanga, yo muy en la pachanga. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos con mi tiempo ahorita? Porque para empezar le digo a mi papá, oye, pa, yo creo que me voy a dar un semestre sabático. Y mi papá así como de, ¿otra vez? Porque ya me había dado un año entre la prepa y la universidad. Entonces mi papá así como que sí le preocupaba que yo no tuviera una dirección como hacia dónde jalar. No tanto la renuncia, porque entendía que pues si no me gustaba, no me gustaba, pero como él... Claro. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿De qué te vas a mantener? ¿No? O sea, ¿qué sigue para ti? Entonces dije, bueno, me doy 6 meses, me meto al gimnasio por primera vez, cabe señalar que yo no le levantaba ni las bolsas del súper, nada, ¿no? Y sabía de ejercicio lo que hoy sé de astronomía, nada. Okay. Entonces yo entré cometiendo los errores que todos cometemos, mucho cardio, para mí comer sano era verdurita y frutita, nada de proteína, nada de carbohidratos, qué horror, qué temor los carbohidratos. Entonces cometí 1000 errores y de esos 12 kilos arriba me fui nuevamente para abajo porque además tengo un cuerpo que pierde peso fácilmente y para mí estar delgada era sinónimo de estar saludable. No importaba la composición, no importaba mis niveles, no importaba si yo estaba anémica, no importaba. Para mí el sinónimo de perfección y de belleza y de salud era estar delgada. Hasta que justo dije, híjole, como que esto tampoco se siente tan bien, ¿no? Como que esto tampoco se siente tan bien. Y en la búsqueda del, ¿y ahora quién me sube de peso? Porque todo el mundo sabe bajar de peso, pero... Y en la búsqueda del, ¿y ahora quién me sube de peso? Entonces fue que empecé yo a meterme a leer artículos, estudiarle un poquito más y me empecé a clavar mucho. Competí incluso, nunca lo volvería a hacer, pero competí. Y terminando, competí. Como gané una medalla, las personas empezaban a tomarme como una autoridad. Hagan de cuenta que yo era el influencer de esos tiempos en ese pequeño nicho, porque antes no existían, ¿no? Claro. O sea, en esos tiempos era como ser Twitstar y no, o sea, todavía el grupo de Facebook con muchos seguidores, ¿no? Esas cosas que hoy en día ya han muerto, que en paz descansen. Entonces, yo era esta pequeña autoridad que por ganar una medalla la gente creía que yo ya tenía, ¿no? Esa autoridad de conocimiento para recomendarles cosas. Y como siempre he sido una ñoña por completo, dije, no, pues yo qué les voy a andar recomendando cosas, ¿no? O sea, sin saber. Entonces, nuevamente me orillé a mi papá Noel, llámese mi santo padre. Y yo, pa, es que fíjate que quiero estudiar una certificación que encontré, bla, 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 de fitness. Y mi papá así como que se colgaba de la lámpara una vez más diciendo, esta niña hacia dónde me va a llevar, qué va a hacer de sus vidas. Me imaginaba, yo creo que, no sé quién me imaginaba haciendo, pero también en ese entonces tenemos que considerar que era una etapa en donde ser coach no estaba de moda como está hoy, no era tan bien visto como está hoy, no era lo que todo mundo quería hacer. Entonces mi papá, sin afán de ofender a nadie, pero mi papá yo creo que decía, esta va a dar zumba por siempre en el gimnasio de la esquina y de qué va a vivir, ¿no? O sea, como que sí le causaba mucho conflicto él. ¿Qué ibas a hacer? O sea, le preocupaba. Pero aún así, mi papito, como siempre, de línea de frente y al centro, igual que mi mamá, me dijo, va, te la voy a pagar. Te voy a pagar esta certificación, aviéntatela. Y como que él esperaba una pequeña así esperanza en su corazón era que yo encontrara algo por ahí que me gustara. Y pues le atinó. Entonces me certifiqué, terminé la certificación en 2016 y para 2017 abre Comando. Y me dicen, oye, ¿quieres ser coach? Entonces, yo así de insegura, síndrome de impostor, igual y no soy tan buena, igual y no estudié tanto, igual y esto, igual y lo otro. Y la única mujer, no, qué temor, no, qué terror, qué miedo tanta gente. Pero dije, pues mira, no estás haciendo nada. Entonces, vas. Y ahí, gracias a esta oportunidad que se abre con Comando, sin duda alguna, es que dije, es aquí. Es aquí. Es en dar clases, es en ayudar a cambiar a la gente de mindset, es en reeducarlos en lo que es el fitness, porque insisto, como que tenemos mucho este ideal de la delgadez como sinónimo de salud, que es totalmente erróneo. Entonces dije, es aquí donde quiero estar, es aquí donde me quiero desarrollar. Y lo mejor fue que sí empecé a generar ahí, empecé a generar con mis redes poquito a poquito, pero al mismo tiempo empecé a sentir esa, yo tengo una frase que es a mayor nivel de influencia, mayor responsabilidad de compartir información con conciencia. Entonces, conforme más gente empezaba a conectarse conmigo, tanto en clases como en redes, dije, tienes que educarte más. No puedes andar por la vida nomás hablándoles de salud y de cosas para aplicar en su bienestar como si fuera la experta que no eres. Entonces, edúcate, y seguí educándome. Entonces, fue hasta después de 3 años de salirme de ese trabajo que realmente me hizo clic lo que quería hacer. ¿A qué voy con esto? No es una respuesta inmediata. Hay gente a la que le llegue el aire de la Rosa de Guadalupe y maravilloso, qué bueno que lo encontraste así de fácil y así de rápido. No fue mi caso. Y hasta la fecha, como lo he aprendido, ¿no?, también de ti, si bien hacer ejercicio y dar clases es estar en mi estado de flow, que le llamamos, ¿no?, de lo que nos has enseñado, que es literalmente fluir y ser muy feliz haciendo lo que hago, hay muchos cachitos de lo de mi trabajo que no me gusta hacer, pero que tengo que hacer. Pero ya es un porcentaje muy chiquito y los veo como el medio para un fin. Pero es así como dije, es aquí donde quiero estar, es aquí donde me quiero desarrollar. Y con todo el pronóstico en contra al inicio de hasta de amigos cercanos, que obviamente no me lo comentaban en afán de molestarme o de hacerme sentir mal o de bajonearme, sino de, oye, Ceci, pero ok, estás ahorita haciéndolo del fitness, pero cuando quieras un trabajo en serio, ¿a qué te quieres dedicar? Insisto, como la industria todavía no había explotado y estos estudios boutique no estaban de moda, para ellos era como un trabajo, pues un ratito, un hobbycito. Entonces, era, cuando quieras dedicarte a algo en serio, como ¿qué se te antoja hacer? Y yo en, ¿esto? supongo que esto, porque yo tampoco tenía todas las respuestas, pero dije, yo de aquí a mí de aquí no me bajan y vamos viendo, ¿no? Entonces fue así como para mí hizo clic de momento al principio.
¿Sabes qué creo? Gracias por compartirnos esto y eso que comentas de los amigos que te dicen, bueno, pero después, cuando ya sea de verdad, ¿qué vas a hacer? A mí me pasó una experiencia similar cuando decidí primero renunciar a L'Oréal. La directora de productos de lujo fue y me dijo, este es el error más grande de tu vida. Así, esas fueron sus palabras, ¿no? Yo en modo 22 wow. Años, te están diciendo que es el error más grande de tu vida. Me habla el director de Lancôme. O sea, una cosa así de que de verdad
choncha.
Era una cosa de no, que no, o sea, de la idea era, le iban a apostar, ¿no?, a quedarme allí. En cualquier caso, de ahí empiezo a ver amigos que les digo, no, es que me voy a ir a Francia. Y fíjate qué curioso que te ven a Francia. Yo me fui de semestre sabático, así de ahí sé que voy a encontrar algo, no sé qué. Me fui sin boleto de regreso, con muy poquito, creo que llevaba 300 euros, si no me equivoco, y a ver qué pasaba. Y allá me puse a trabajar de niñera y dando clases de inglés y no sé qué. El punto es que cuando regreso, lo mismo, amigos diciéndome, pero ¿cómo se te ocurre? Y creo que ellos tenían miedo de atreverse a hacerlo. Y ese miedo de atreverse a hacerlo, y en el modo como, híjole, qué padre que tú sí te atreves, te transmiten su miedo diciéndote, pero ¿y si te estás equivocando? ¿Y si ya no encuentras chamba? Y sin juzgarlos, porque yo sé que es desde el cariño. Pero creo que a veces tendrían tantas ganas de atreverse a tomar ese riesgo que te transmiten su miedo, ¿no? Así, con preocupación, pero es que ellos no se atreven.
Sí, al final es una proyección.
Sí.
Y creo como que dices, sin juzgar, ¿no? Porque siento que todos nacemos con ese, bueno, no nacemos, pero estamos educados en esta cultura de un trabajo en serio es un trabajo de oficina y un trabajo que te da una quincena. Y si no es así, es como, ¿a qué estás jugando?, ¿no?
Claro. Y la otra cosa es, no juzgamos ninguna de las dos a los que les encanta el trabajo de oficina, porque claro, también se vale. A mí, por ejemplo, me encanta la estructura de 9 a 6. Godín, así de corazón. Pero no me gusta ser empleada. de un corporativo en el que tengo que esperarme no sé cuántos días para poder pedir vacaciones, en el que si hay una cosa que quiero con mi familia temprano, no puedo hacerla, en el que, o sea, eso es lo que no quiero. De ninguna manera juzgo a quien le guste la estructura, o sea, a quien le guste, ¿no? Ese todo el modo corporativo está perfecto. No es que yo me sienta más, o sea, es más, yo seguro gano mucho menos que ustedes, pero sé que es temporal también, o sea, sé que es parte de ir creciendo. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, como decir, bueno, esa es tu ruta, pero esta es la mía, y atreverte a hacer tu propia ruta sin dejarte como por los demás, ¿no? Guiar por el miedo de los demás o por las inseguridades de los demás, o sea, como de pronto sí seguir la intuición.
100%, y también, como dices, al final es, hay gente para todo, ¿sabes? Yo también tengo amigas que son recontra felices en oficina y digo, ¡cool! No hay otra gente que me dice, yo no podría porque el emprendimiento requiere la autodisciplina, ¿no? El yo me tengo que levantar a toda hora, tú solito porque no tienes a alguien que te esté empujando. Yo sí necesito a alguien que me empuje y puedo emprender de otras maneras. O sea, yo creo que este camino es muy respetable. Al final, el fin es que te guste lo que haces. Y si a ti te gusta godinear, no sueltes godinear, ¿no? Si a ti no te gusta, entonces sí, búscate otra cosita. Y otra cosa que aquí es importante también mencionar es que yo, por ejemplo, en mi casa, yo nací con un papá, una mamá que se dedicó 100% a nosotras, somos tres hermanas, entonces, bueno, ya con eso era suficiente. Se dedicó 100% a nosotras, pero también un papá que se dedicó 100% a nosotras, porque mi papá yo creo que fue de los pioneros del home office. Yo vi a mi papá trabajar en home office desde el año 95. Yo tendría 5 años. Yo nací en el 90, wow. Yo tenía 5 años. Entonces, mi papá estaba siempre en casa, trabajando desde casa, ¿no? Entonces, para ese entonces, digo, ya ahorita lo llamamos home office, para ese entonces yo era la niña rara que tenía a su papá trabajando en casa y que su papá no salía a la oficina, ¿no? Claro. Pero es porque mi papá trabajaba aquí, tomaba vacaciones cuando quería, estaba en el Festival de la Florecita si quería, estaba 100, estaba con nosotras. Entonces, al mismo tiempo que a él le preocupaba yo creo que porque obviamente veía el mundo evolucionar y ver que también él no la tenía a veces tan fácil, ¿no? También tienes que tener una administración económica impresionante como emprendedor para que te alcance y estirle a la liga lo que tiene que estirar. Entonces, yo creo
y
que
con
él quería...
tres hijas.
Y con tres hijas y mujeres y consentidillas. Entonces era como, bueno, bastante caro el asunto, ¿verdad? Entonces, yo ver eso, puedo entender por qué a él le causaba como esta inseguridad de yo sí quisiera que tuvieras esta estabilidad y te veo tan estable en este trabajo, no te salgas. Pero para mí me hacía ruido. O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué yo no, pero tú sí? ¿No? Entonces, con mucho esfuerzo y porque también estamos hablando, a ver, mi papá era de que compañerito de Benito Juárez, tiempos mucho antes de Cristo, era del año 46. Entonces, la verdad es que si algo le admiro a mi papá es que uno era turbo pro mujer, cero machito, cero nada, no nací con esa educación, gracias a Dios, una educación total de amor propio, total de apoyo. Entiendo, como digo, su preocupación, pero al mismo tiempo también supo respetar y supo apoyarme hasta sus últimos días, literalmente, y fue quien me pagó mi certificación y fue quien me aplaudió cuando entré a comando y siempre estuvo, ¿no? Siempre estuvo al centro del frente, pero mi ejemplo máximo de home office y de freelancing y de emprendimiento es mi papá. Entonces, en ese entonces no lo veía así, porque pues no lo veías así, insisto, el home office no estaba ni siquiera por la cabeza de nadie, pero hoy que lo veo digo, claro, yo nací con eso, yo nací con esa educación en casa.
Sí, es súper importante. A veces subestimamos los roles que tenemos alrededor, el impacto que pueden tener para el tipo de vida que nos planteamos. O sea, yo también me imagino, si decido ser madre, estando en todo a todo momento, porque así a mí me pasó algo similar. Mi papá no hacía home office como tal, pero sí era emprendedor. Entonces, él sí se iba a diario a la oficina, pero el festival, la graduación, lo que fuera, ahí estaba. O sea, la graduación de la maestría también se fue con nosotros a Barcelona 2 semanas. O sea, es como esta libertad, ¿no? Que yo veía que de pronto me decía como, voy a ir al yoga a las 2 de la tarde y es muy chambeador, pero también le encanta el bienestar y también está siempre en búsqueda. Él no se espera estar enfermo para ir a la terapia que le cuenten. O sea, de oye, hay una terapia nueva de lo que se te ocurra. Y él va, ¿pero qué tal? ¿Qué tienes? Nada, me dijeron que se sentía uno muy bien, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, todo eso pues va generando impacto en nosotros, como en tu caso, tu papá, que es súper administrado y tú eres súper administrada, emprendedor, y te va guiando al tipo de vida que quieres tener y el tipo de libertad. Y tengo una duda. Yo, la percepción que a mí me da, que en el emprendimiento, y quiero confirmar si te ha sucedido igual, es que no tienes que tener claro desde el día uno hasta dónde va tu emprendimiento o el alcance, sino que se va a ir moldeando en el camino. O sea, no necesariamente el día uno dices, yo voy a hacer una escuela en línea que va a llegar así, voy a monetizar así, voy a ser un influencer, sino que muy probablemente eso se va moldeando, y como que si te dejas guiar por la vida, sucede. Esa es mi impresión, ¿no? Digo, yo de ninguna manera me visualizo como un influencer, pero me refiero, yo sé que tú tienes un impacto muy grande, una comunidad fuertísima, que además es súper fiel, y me encanta esto que hablas de la responsabilidad. Pero tú desde el principio dijiste, me visualizo así, o sea, siendo fitness influencer y además teniendo mi estudio, o te dejaste guiar en el camino por las que te sorprendiera la vida con las respuestas.
Yo fui la persona más despistada de ver, entonces ahorita que me dices el confirmemos juntas que uno no tiene idea de lo que está haciendo. No, no tienes idea de lo que estás haciendo. La realidad es que precisamente te vas dejando guiar por esta pasión, aunque suene como muy filosófico, muy utópico, te lo juro que sí es como un sexto sentido que te va diciendo no, por acá no es. Y también creo que va, bueno, en mi caso, por ejemplo, Fitspiration tiene 5 años como blog, no como una marca ya que genere, como un blog, y empezó siendo de gustito y se enfocaba 100%, te puedo decir, en sus inicios, en esta parte estética, hasta que a la par de mi proceso, que iba evolucionando y yo como persona iba madurando, porque lo empecé a los 25 y tengo 30, dije, como que le está faltando muchas cosas, como que uno, me generaba mucha presión ya tener que yo posar y verme siempre perfecta en las fotos, ya era algo que ya quería quitarme, y fue cuando empecé a hacer como estos real talks de esto es lo que esperas ver, esto es lo que soy, ¿no? Si siempre esperas verme marcada, newsflash, me vas a ver y soy una persona muy normal en la vida real, ¿no? Entonces, empecé a meterle este tema de amor propio, empecé ahorita, por ejemplo, mucho con posteos informativos para reeducar a la gente por la desinformación que hay en redes sociales, porque desafortunadamente para mi industria, que es el fitness, para este mercado, hoy en día la fiabilidad que hay en redes es baja. La verdad es que la información está viéndose muy, muy permeada, muy, muy, digamos, maleada, no en generalidad. La verdad es que hay contenido muy bueno, pero desafortunadamente la falta de legislación o regularización de contenidos respecto a este tema hace que hoy en día cualquiera te dé un tip, y lo peor aún es que haya gente allá afuera que en ignorancia lo siga, lo crea. Entonces, de inicio, yo decía, bueno, todo va a ser estética y cómo levantar la nalguita y la cinturita y el bracito. Y ya después dije, no, creo que por acá no va, porque me ejerce mucha presión a mí y yo no estoy en ese proceso, no lo estoy compartiendo. Entonces, ¿por qué estoy vendiendo un proceso que no estoy compartiendo? Entonces, empecé a modificarlo, empecé a moverlo. Y hoy en día, lo que es Fitspiration, por ejemplo, yo de inicio yo decía, yo quiero tener un estudio, un gimnasio, un no sé qué. Hoy me preguntas, y sorprendentemente, porque me lo preguntan mucho, ¿te gustaría abrir tu propio gimnasio? Jamás en la vida abriré un gimnasio, ¿pero por qué? Porque llegó la santa pandemia a decirme, oye, ¿qué crees? ¿Que puedes tener un gimnasio virtual y venderlo alrededor del mundo? Entonces dije, san, se acabó. Adiós a los costos de rentar un local, hola a la internalización de tu contenido, ya sea por YouTube, plataformas como las que usamos tú y yo, donde vendemos nuestros programas, etcétera. Y dije, esto va por mejor camino de este lado. Y una cosa que me abrió muchísimo los ojos también fue la especialización que tomé contigo, y de verdad que no es por barbear a los que nos estén escuchando, es porque vale toda la pena del mundo para los que están metidos en esta industria, ya seas lo que seas, ¿no? Mi hermana ahorita que lo está tomando contigo, que es consultora de imagen, ¿no? Que uno pensaría, bueno, ¿cómo es que tomas una especialización en bienestar empresarial? Bueno, porque hay mucha más gente a la que podemos impactar. Entonces, un mercado que se abrió para mí con tu especialización fue eso. Yo no le había volteado a ver a la gente que está en una empresa que no cubre la actividad física, ¿no? Y considerando lo que hemos aprendido, para que veas que sí aprendo, que el 95%
del mercado...
¡Hombre, mana! ¡Puro 10! Considerando que el 95% de ese mercado está desatendido, volteas como emprendedora y dices, ahí puedo caber yo. Entonces, como bien dices, la vida te va llevando no solamente por caminos que no tenías idea, sino que te van haciendo más clic y sobre todo que van evolucionando contigo. Y algo que quiero dejar aquí muy claro y que creo que mucha gente a veces no nos lo permitimos es que puedes cambiar y se vale. Puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de giro, puedes cambiar de opciones, puedes cambiar de círculo con el que te mueves, porque también el emprendimiento depende mucho de con quién te juntas, te lo juro que sí, ¿no? De qué gente te aporta, de qué gente simplemente hace pura crítica destructiva a tu proyecto y que tampoco está sano que tú tengas que siempre estar escuchando, aprender a filtrar todo lo que estudias, lo que te sirve, lo agarras, lo que no, simplemente lo desechas. Es muy importante de lo que te rodeas y de quién te rodeas, y de esa misma forma y de esa misma buena vibra o mal vibra se va llenando tu proyecto y lo tienes que cuidar como un bebé.
Bye. Amén.
Amén.
No, la verdad es que primero, gracias por ese endorsement tan bonito con el training para, o sea, a mí me fascina hablar de workplace wellness y justo lo que me apasiona es que la gente pasa ahí la mayor parte de su día, como lo dijimos hace un ratito. Entonces, qué maravilla ahí enseñarles fitness. Pero por otro lado, también creo que justo en esta reflexión de no importa que no tengas ya con claridad cuál va a ser el proyecto final. O sea, tú no sabías que ibas a tener un estudio. Yo no sabía que iba a dedicarme a enseñar a workplace wellness y ahora poder mezclar también esta onda de negocios que me apasiona y que lo estudié y que por eso hice esa maestría y que a mí sí me gusta. Aparte que me gusta el bienestar, también me gusta todo el rollo de negocios. O sea, que no lo tenía claro, pero se ha ido formando. Más que concentrarte en el cómo, sino es concentrarte en cómo te quieres sentir. O sea, a mí me pasaba mucho, como emprendedora también, que yo no tenía claro cómo iba a llegar, pero yo sabía que me quería sentir libre, que me quería sentir plena, que me quería sentir exitosa. En cada quien tiene su definición de éxito y ahora lo platicamos también, pero que yo casi quería despertar y decir, qué fregona soy. O sea, me siento bien, que quería hacer algo que cambiara el mundo y que tuviera un impacto de alguna forma con la salud de las personas, sobre todo a partir de que murió mi mamá. Eso fue como un tengo que hacer que a nadie más le pase lo que le pasó a ella, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos a que la gente entienda que sus hábitos sumados sí te matan, ¿no? Malas decisiones. Entonces, más que concentrarme en qué voy a tener, va a ser una escuela en línea. Es más, ni siquiera veía una escuela en línea como tal, ¿no? Fue mi amiga Valerie que como que graduada de Harvard, un día llega y me dice, te voy a enseñar a hacer el Canva, pero ahora sí ya mucho más aterrizado. Y yo así como, ¡oh, quiero tener una escuela en línea! ¿No? Para este momento. Pues sin saber cómo, sabía muy bien cómo me quería sentir. Quería que el día que tenga hijos pueda ir a sus eventos. Que si un día quiero ir a comer con mi papá, puede ir. Y la verdad es que yo soy muy estricta conmigo y ni voy a hacerlo. O sea, no me voy a comer con mi papá así cualquier día. Pero podría. Pero si quiero, podría, ¿no? O sea, es como de saber que tengo esa libertad. Y creo que a veces se trata de aferrarte a cómo te quieres sentir en lugar de aferrarte en el cómo. Y poco a poquito se va acomodando. Tú sabías probablemente que querías impactar a más personas, que querías sentirte feliz en las mañanas, que querías compartir eso que te estaba cambiando la vida. O tú me lo dirás, no quiero poner sentimientos y emociones, ¿no? En tu persona, mejor tú me lo dices. Pero a veces es más importante eso, en la emoción.
Hago una pausa para hacer una invitación a todas las emprendedoras de bienestar. Es decir, si eres nutrióloga, psicóloga, health coach, coach en hábitos, fitness coach, maestra de yoga, maestra de meditación, a que te inscribas al mini curso gratuito de 5 días de introducción a la administración de negocios de bienestar. Este curso tiene la intención de que recibas las herramientas necesarias para darle más estructura a tu negocio, para definir mejor tu modelo de negocios, familiarizarte con los números, definir tu propuesta de valor, identificar tu mercado meta y sobre todo que creemos una comunidad de expertas en bienestar apoyándonos entre nosotras. En las notas de este episodio te dejo el link. Es totalmente gratis y puedes ir ahora mismo a wellbaproject.com. De verdad, no te vas a arrepentir.
100% creo que cuando vas en este camino de emprendimiento, que además déjame decirte que yo me autonombro emprendedora este año. O sea, yo antes me decían, ¿eres emprendedora? Y yo, no, pues porque para mí emprender, insisto, era tener un corporativo multimillonario. Y yo, no.
Porque
pues
síndrome no, el impostor también.
Y yo, no, Fitspiration no es un corporativo, no es una empresa. Y yo, no soy emprendedora. Hasta que me dijeron, o sea, ¿cómo, no? Entonces, ya de entrada aterrizar ese término, es porque tenía una responsabilidad choncha, ¿no? Era como, ah, no, entonces sí me tengo que hacer cargo de esto y de esto y de esto y invertir ahora en esto y hacer esto y hacer lo otro. Entonces, no tengo idea. Yo no tengo idea hasta la fecha de a veces de lo que hago, ¿no? Pero por eso tengo siempre como gente cercana que me coachea, que me mentorea y me dejo guiar, que también es muy importante. Siento que es muy importante tener la humildad de levantar la mano cuando no tienes idea y necesitas ayuda, ¿no? Y aprender de alguien que esté haciendo más o menos lo que tú quieres hacer o que esté metido en la industria. Pero respecto a lo que me dices de la guía como a nivel personal, como una persona, ser humano normal que dijo un día, ay, como que quiero hacer fitness, sin duda alguna tiene que ver con cómo me siento y es por eso que mi proceso y mi mi comunicación hacia afuera ha cambiado a veces tanto, ¿no? Y me dicen, oye, es que antes publicabas esto y ahora esto. Pues sí, así ha sido mi proceso personal y tengo derecho a cambiar. Y tengo derecho a cambiar para sentirme bien. Como te decía al principio, pues estaba todo en perfección, todo en nalguita parada, cinturita, hasta que ya para mí no era algo funcional, era algo que me causaba mucha presión el que la gente me dijera de repente en persona, te ves mejor en las fotos. Y yo, sí. ¿No? Y yo sé que igual y no lo decían por ataque, pero era como, pues sí, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué diablos estoy siempre mostrando solo cuando los días son buenos o cuando mi cuerpo se ve espectacular? ¿Por qué? Porque a mí me baja y cuando me baja me da diarrea y lo voy a decir así como va. Y porque cuando estoy en mis días me inflamo y le digo embarazo menstrual. Y porque hay días que simplemente no tengo ganas de entrenar. Y porque hay días que sí, mi gordito, gordito entre comillas, llámese piel, me salta y lo voy a enseñar, ¿no? Entonces dije, hasta aquí, se acabó y empecé a transformar. Y déjame decirte que con esa transformación también se pulió mi comunidad, que chiquita, grande, del tamaño que sea, yo amo mi comunidad, es una comunidad sólida, es una comunidad leal, es una comunidad con la que me conecto, mucho más allá de si más seguidores o menos seguidores. Es una comunidad que conecta conmigo y a la que yo justo cuando me despierto y voy a postear cualquier historia, lo que me pregunto es, uno, si yo estuviera del otro lado de la pantalla, ¿me importa lo que estoy escuchando? ¿Es de valor? ¿Es algo con lo que convives? Inclusive en trato con marcas, hay marcas que pues les causa molestia que yo les diga, tú me puedes mandar el producto que quieras, yo lo pruebo. Y si es algo que promovería en la vida real y gastaría en ello, con gusto podemos hacer una colaboración. Si no, no porque me mandes 15,000, lo voy a promover, ¿no? Y es así como hasta la fecha lo guío y lo llevo en mis redes y en todo lo que hago, porque creo que la credibilidad es algo que tarda muchísimo tiempo en construirse y en un segundo la puedes perder. Entonces, y eso aparte aunado a lo que bien dices, el impacto que generamos, no solamente en redes y con todo lo que hacemos en nuestras vidas, pero por ejemplo, ya en redes que todo se viraliza y que todo el mundo es experto en todo y bla, bla, bla. Insisto, a mayor nivel de influencia tienes que tener mayor responsabilidad de compartir información con conciencia, porque del otro lado hay una persona que se embarra, se inyecta, se toma, se quita, se pone, se hace y se deshace porque tú lo dices. Entonces no puede uno andar por la vida jugando con la salud de la gente. Para mí, la parte informativa ya es algo vital, vital. Y si bien no ando enseñando nalgas y no ando teniendo los millones de likes, sí ando compartiendo contenido de valor que me genera preguntas serias de la gente. La gente se reeduca conmigo y yo con eso tengo más que suficiente. Con una persona que se reeduque conmigo al día, vamos bien.
Me fascina de verdad esa reflexión. Creo que de pronto nos clavamos mucho en el número de seguidores. Uta. Como si eso fuera una señal de tu experiencia profesional. O sea, como, bueno, el que tiene más, o si fuera algo de éxito, exacto. O sea, una definición de éxito. Yo creo que hay mucha gente que tiene millones de seguidores y, perdón por la palabra, pero son miserables en su vida personal y están solamente ahí por la aprobación, no por qué le aporto a mi comunidad, sino realmente angustiados por tener likes. Y hay otros que se construye una comunidad casi sin querer y pues la vas llevando, ¿no? Y hay otros que, como tú, que tienen ya una misión desde el inicio de voy a compartir mi experiencia, pero además les voy a compartir lo que estoy aprendiendo, sin clavarte en soy la influencer, que entonces no me hables, ¿no? Que creo que hay gente que con menos impacto se pone ya unos moños. Y esto que mencionas también de la congruencia, creo que es algo que se nos olvida mucho y como emprendedoras tenemos que desde el día uno definir nuestros valores y ser congruentes en todo. A mí una vez me pasó que busqué una marca de edulcorantes, así de una promoción espectacular, tú me das tus recetas, vamos a poner un recetario en todas las cajas de estos sobrecitos de endulzante. Y de verdad que cuando me decían el número, yo volví a decir, ay, es que qué rico. Y me acuerdo que hablé con la niña Malte, que ya me llamaba, porque Moncada es buenísima consejera. O sea, no saben, de verdad, yo creo que esa profesión le quedaría súper bien. Escucha muchísimo y te da consejos súper sabios. Y le dije, ¿qué opinas? Y me dijo, ¿tú qué sientes? Yo diría que no lo hagas. Y yo también siento que no, okay. Y lo pregunté con Gaby de mi equipo. Al final decidimos no, porque no es la lana y no es que se te va a dar mucha visibilidad, sino es que se siente bien para ti y tú lo has logrado grandiosamente bien. También no mostrar ningún extremo. O sea, los que quieran comer carne, comen carne, los que no, no. Los que quieran comer esto bien, yo como así y les muestro y soy transparente y sí como pasteles y ese cromo sí. Que no
tenemos. Ese cromo, mis chocolates que no son diarios.
Creo que es importante. Y otro punto O sea, la congruencia creo que suma mucho. Hay dos puntos que mencionaste y que quisiera profundizar, Ceci. Uno es el tema de la definición de éxito y otro esto que mencionaste de la gente de la que te rodeas. Creo que es muy, muy, es un punto que se nos olvida. En el camino hay mucha gente, yo personas con las que creí que éramos así, ¿no? Como muy afines, ahora no nos hablamos para nada porque me di cuenta que no se emocionaban de mis avances. Que creo que eso es una señal importante, ¿no? De quién totalmente. Sí, quién no. Y más allá de que no se emocionaban, después descubría como que hacían lo mismo que yo, pero en su propia, ¿no? O sea, literal, copy-paste.
Sí, copy-paste.
Creo que a ti te ha pasado porque lo hemos platicado también, pero ¿cómo eliges a esas personas de quién rodearte? ¿Cómo te ha ido? Y teniendo, digamos, que el alcance que tú tienes también, ¿cómo sabes si esos acercamientos son reales o son acercamientos que de pronto es ay, para ver si me publicas en tus redes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, sí creo que como emprendedor hay que seleccionar, así como seleccionan 100%. Las marcas, también a tu gente, ¿no?
Mira, yo creo que la gente de la que, o sea, de la que te rodeas, voy a poner un ejemplo, no sé si haga sentido, pero es un ejemplo muy chistoso. Como te decía, para mí el emprendimiento es como cuidar a tu bebé. Entonces, a cada persona a la que le presentas tu proyecto es como cuando eres mamá soltera y le presentas a 500 novios. Así de cuidadoso tienes que ser con a quién introduces a ese emprendimiento porque efectivamente, y me ha pasado, y casos como rudos y fuertes que hasta la fecha de pronto hasta como que dices, uy, esa dolió, de gente que no solamente no se mostraba feliz por tus avances, sino que copió, clonó lo que hacías, o que participaste y no te pagó a la mera hora, abusando un poquito. Y creo que ese tipo de banderas rojas, hay una cosa que tenemos que es el instinto. Y esas banderas rojas, ese instinto, ese, como dices, ese algo en la panza, te lo dice, ya que uno sea luego a veces medio mensa y diga, ay, no, seguramente no, yo ya estoy pensando mal. No, o sea, háganle caso al instinto, o sea, yo creo que sí, esa cosquillita en la panza que te dice, aquí no es, es porque ahí no es. Entonces, yo hoy en día la verdad es que soy una afortunada de poder ya detectar este tipo de situaciones en las que sé que no va a ser una relación que me sume, y no es que sea grosera y diga, tú no me sumas, llégale, no. También uno aprende a ser más diplomática, a la relación pública, que es algo que a mí antes no se me daba, ¿no? Yo era doña directa sin filtros, ahora ya filtro, ya aplico la de Jesús, eso no se puede escribir en la Biblia como lo hacemos, entonces ya corrijo y establezco mejores relaciones incluso con la gente que no quiero tener tan de cerca, pero que uno nunca sabe a veces cuándo vayan a estar, y no me refiero en un plan de conveniencia, sino uno no tiene tampoco que irse peleando con la gente en la vida, ¿no? Pero mi gente cercana es gente que está en el mismo camino que yo, como es tu caso, mi Pau, que insisto, te aprendo muchísimo. Es gente que, bueno, obviamente mi familia, lo que es, bueno, mi papá falleció hace un año, como sabes, y mi papá fue uno de los primeros, ¿no?, en estar súper creyente a Fitspiration, mi mamá hasta la fecha, mis hermanos, bueno, o sea, mi hermana es mi diseñadora gráfica y mi otra hermana es la que me dice, viste, tete, sí, ya sabes, y tu imagen pública, ¿no? Entonces, tenemos aquí a todo el equipo metido en casa. Ellos son, igual Chris, mi novio, son sin duda mi fuerte, son mi base, ¿no? Aunado a muchos amigos, mi nutriólogo, ¿no? Max, que también no me suelta y que me ayuda mucho a veces con contenido, el equipo que he sumado ahora con Estudio 42, que son quienes me ayudan con la producción del canal y estrategias también de marketing, es gente que va emprendiendo. Por ejemplo, Estudio 42 también es un emprendimiento, entonces, como que mi clave de momento ha sido gente que emprende a la par que yo, aunque nos dediquemos a cosas completamente distintas, porque entienden el proceso y es ahí donde nos hacemos afines. Y también he aprendido a respetar el proceso de otras personas, pero también decidir alejarme y poner límites, que es lo que a veces tanto trabajo nos cuesta, ¿no? El decir, contigo ya no, insisto, no siendo groseros ni nada, pero simplemente poner esas rayitas y rodearte de esa gente que sume, que te inspire, que te comparta, ¿no? Que no esté en este también proceso envidioso de, ah, no, yo hice esto, pero no te enseño cómo. Cosas del estilo que dices, ok, está bien, no pasa nada. O sea, yo me junto con esa gente que quiere sumar, que quiere enseñarme y que deja que yo también les enseñe y les comparta. Yo creo que la clave de este choro que me acabo de aventar es hazle caso a tu estómago, hazle caso a tu pancita, como dices tú y como me lo has aconsejado, y sobre todo eso, como te decía, el emprendimiento es tu bebé, cuida a quien metes, a quien le presentas a ese bebé, porque eso ha sido importante.
Me encantó la analogía de los novios y el bebé y la mamá soltera, me encantó.
Yo, vamos a poner un ejemplo claro.
Ahí no hay, o sea, no hay falla con ese punto. Pero qué importante es tener esta comunidad de contención, sobre todo a la hora de emprender y de encontrar el trabajo que te hace feliz, porque justo el tema es elige el trabajo que te hace feliz. A lo mejor hay gente que no es emprender, simplemente es cambiar de industria y atreverse a renunciar y encontrar otro. Pero bueno, en el camino de rodearte de personas que están pasando por algo similar, o sea, en nuestro caso emprendimiento, pero a lo mejor el que se está cambiando de carrera solamente de corporativo o que decidió no atreverse, o sea, no quedarse en una cosa que a mí me pasó en algún momento, que yo cambié de L'Oréal a una ONG, ¿no?
Okay.
Y que, o sea, es un cambio que también necesita su apoyo. Hablar con alguien que ya pasó por eso es súper importante porque emocionalmente son... O sea, es bien bonito y tiene muchas satisfacciones, definitivo, pero son subes y bajas que nadie te cuenta.
Incertidumbre.
Y cuando lo estás viviendo, lo que a ti y a mí nos ha pasado un montón de veces, que es, SOS, Ceci, ¿podemos hablar? Me está pasando esto y que necesitas tú, como decir, sí, Pau, a ver, ¿no? O sea, como a mí me pasó y Lisa, sí, me acuerdo en algún momento que estos ejemplos que hemos platicado, ¿no? De rodearte de gente que de pronto ya no te vibra tan bien y que en algún momento compartimos y decir, ¿tú cómo lo hiciste? No, pues yo nada más me alejé y yo la verdad es que tú me diste un consejo súper importante ahí que me dijiste, ni le avises, o sea, simplemente hazte un lado, ni ya, o sea, déjalo por la paz. Que fue un consejo grandioso, porque yo estaba así de, pero ¿cómo le voy a explicar que ya no somos amigas a mis 36
años?
¿Cómo le
digo cortalas?
¿Cómo le digo cortalas? Pero es una situación muy difícil porque yo la veía así. Esos consejos, o de pronto con clientes y hablarnos en viernes a las 11 de la noche a decir, la estoy pasando fatal, ¿qué le dirías tú? O, a ver, hagamos un ensayo de cómo le voy a, ¿no? O sea, esta complicidad, ¿no? De cómo le voy a vender. A ver, yo le diría tal, ¿no?
Exacto.
Creo que eso, tener a ese grupo que te va diciendo, es parte del proceso, o cuando te sientes así bajo nada, es temporal. Eso que tú decías ahorita, de que tienes que hacer el todo, pero y que hay cosas que te encantan y un pedacito de cosas que no te gustan de tu día a día, que son talacheras, pero es temporal, va a haber un momento en tu emprendimiento en que lo vas a poder delegar. Y siempre cuando estamos concentradas en eso, es un pedacito de la fotografía de todo lo demás que me apasiona y va a haber un punto en el que esto que no me gusta, lo voy a delegar. Como en mi caso, hacer propuestas.
Exactamente. Sí, 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 o que si la factura, o la, que si el...
reporte. Sí, ayer me escribió la contadora así de, me urge tu reporte de agosto. Yo es que te juro, de verdad, no hay forma de que lo tenga antes del martes. O sea, si hay que pagar recargo, pagamos, pero no hay poder humano. Pero sí, cuando vuelvo a entrar en ese punto, digo, pero es temporal. O sea, yo sé que estoy cada vez más cerca de ahora sumar, he sido estratégica en sumar mi equipo, primero las posiciones que sé que necesito a gente que le sabe más a eso, que no que tiene conocimientos en áreas donde yo estoy débil, y la parte de administración la puedo seguir haciendo, va a haber un punto en el que ya voy a poder delegarlo, concentrarse en eso, ¿no? Es un momentito para hablarnos y decir, pero lo estoy pasando fatal en este momentito, por también, favor, recuérdeme, recuérdame que no va a durar mucho, ¿cómo lo hiciste? Sí, es clave a la hora de elegir tu trabajo. Y de atreverte a dar esos pasos. Y creo que el tema con el que me gustaría cerrar es con el éxito, ¿no? Que a veces, justo hablando de que alrededor hay personas que te dicen, pero ¿cómo te atreves a hacer eso? Pero tú tenías una carrera en una universidad grandiosa, ¿pero cómo? Y te fuiste a Francia, hiciste tal. ¿Qué es el éxito para cada quien, ¿no? O sea, lo que para mí puede ser que yo me siento muy exitosa, a lo mejor alguien llega, ve mis números y dice, ¿pero qué? ¿No eres exitosa? En sus términos, ¿no? A lo mejor para ellos ser exitoso es tener no sé cuántos depas en el mundo y está buenísimo. Para mí es tener tiempo. ¿Qué es para ti el éxito, Ceci? ¿Y cómo te familiarizas con esta definición popular que de pronto tiene la gente de lo que debe ser? Que lo dijiste al inicio, medio mencionaste como tú ya tenías muy claro que era ser un corporativo, escalar.
Eso era ser exitoso.
Ajá, ¿cómo fue moldeándose tu definición de éxito y cómo lidiar con las personas que como que les confronta que tu nueva definición sea distinta o tu nueva definición de bienestar, que es lo que has mostrado en tus redes también, ¿no? Mm. Que no es estar así con cuadritos marcado definitivamente y la más flaca, sino sana, feliz, fuerte, o sea, piel hermosa, ¿no? Todo esto.
Funcional. Mujer empoderada.
Exacto.
Pues mira, yo creo que al igual que muchas ideas y muchas creencias que tenemos en la vida, mi definición de éxito ha ido cambiando. Como bien dijiste, cuando salí de la universidad, para mí era corporativo, escalar al puesto más alto y ya. doña CEO de X lugar que no fuera mío, pero que ahí estuviéramos, ¿no? Entonces, para mí era eso. Después dije, no, esto no, porque no soy feliz. Entonces, esto no puede ser éxito. Vámonos a bajar otra vez y a descubrir otra vez qué es el éxito. Luego caí en dar clases y dije, wow, soy sumamente feliz. No sé si exitosa, porque tampoco es que gane mucho, pero soy muy feliz. Entonces, como que ahí decía, bueno, sí soy exitosa, pero a medias porque todavía no gano lo que quisiera. Entonces, tal, tal, tal. Que yo siento que muchas de las definiciones que tenemos de éxito están relacionadas al dinero. No sé por qué o de dónde parte, pero creo que es así, o me atrevo a decir que es así. En mi situación actual te puedo decir, ahora sí que sí, o sea, como por referencia, no por presunción, pero a nivel numérico me va mejor que antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces, por ese lado te podría decir que mi negocio es exitoso. Uh-huh. Mi negocio. Y por mí, Cecilia Aguilera, te puedo decir que mi éxito ha ido de superar retos personales, ha ido de poder aferrarme tanto a lo que amo hacer que hoy en día sea un negocio exitoso, pero por mí, porque yo así lo decidí, porque yo trabajé por eso. Ser exitosa fue poder impactar a otra gente, por ejemplo, ahorita en pandemia, ayudarles, ¿no? Con que si la ansiedad y la depresión que para muchos generó, dando clases gratuitas, para mí eso es algo de éxito, que van, o sea, a lo que voy es mi éxito, mi definición de éxito va de los pequeños logros que me van rodeando a lo largo de mi vida, no de cuánto dinero gano, porque como decíamos hace ratito, ¿no? Ya entre tú y yo, ahora sí que off the record, que decíamos, bueno, ok, queremos $1,000,000, ¿para qué? ¿Para qué los quiero? O sea, ¿para qué quiero ser millonaria? ¿Creo que mis preocupaciones se van a acabar con dinero? Claro que la vida es mucho más fácil con dinero. No significa que eso me vaya a hacer feliz. Conozco a gente con mucho dinero que es muy, muy infeliz, como dices, muy miserable. Otra cosa que está siendo muy inherente ahorita en la era de las redes sociales es que el éxito se mide por likes, ¿no? El éxito se mide por número de seguidores, el éxito se mide y la credibilidad. Y para mí no hay nada más erróneo que eso, y es algo que me he intentado, no he intentado, he estado trabajando en mi propia persona, en no salirme de esa rayita, porque no voy a mentir, a veces tambaleo, ¿no? A veces también para mí es como, ¿por qué esta persona crece tanto si dice pura estupidez, ¿no? Si dice cosas que no son ciertas, ¿y por qué tal? Entonces, ¿eso lo hace exitoso? No. Entonces, ¿yo quiero los mismos números de seguidores? No, porque vuelvo a lo mismo que con los millones. ¿Quieres 1,000,000 de seguidores? ¿Para qué?
Uf, muy buen
planteamiento. O sea, ¿para qué? Es exactamente igual. Entonces, he estado trabajando mucho con esa parte, yo dedicándome, pues, básicamente a las redes sociales. Pero hoy mi definición de éxito está en la cantidad de mensajes que recibo que me dicen, oye, Ceci, hoy logré, tengo un movimiento que se llama Combo Mortal en nuestras clases, que es un burpee con un burpee en reversa. No es un movimiento sencillo. Y tiene niveles. Entonces, me siento mucho más, perdón la palabra, chingona cuando alguien me dice, Ceci, te voy a mandar mi video porque hoy logré el combo mortal después de 6 meses en pandemia de entrenar juntas. Eso a mí me hace sentir que ya hice algo que estuvo bien y me hace sentir exitosa. Me hace sentir exitosa tener la familia que tengo, tener el apoyo de la familia que tengo. Me hace sentir exitosa tener la relación que tengo con Chris. Me hace sentir exitosa a un año de lo que tú sabes, y no me voy a poner sensible, pero de lo que a un año ha sido el fallecimiento de mi papá tan repentino, que era una relación súper apegada, para mí es un éxito al día de hoy poder decir que ahí la llevo, ¿no? Que ahí va, que voy caminando bien y sentir que, porque lo siento, no sé cómo, pero yo lo siento, de sentir que él sabe que soy una persona bien hecha, que sabe que soy una persona derechita, que sabe que soy una persona exitosa, que se sentiría orgulloso de lo que yo estoy haciendo hoy en día. Para mí, eso es el éxito. Entonces, si me preguntas si yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. De eso a que hasta aquí me quiera quedar y que siempre esté en la búsqueda de más y ver qué más hago y ver cómo mejoro, eso es otro trip. Pero para mí el éxito es la suma de los pequeños logros que he tenido hasta el día de hoy y desde el día 1 que empezó FitCreation y que he cometido 100,000 errores. Superar esos errores ha sido también parte de ese éxito. Entonces, yo soy una persona exitosa, yo me considero una persona exitosa y creo que a veces nos falta eso, que la gente nos diga, oye, si eres exitosa, y que uno lo reconozca, porque luego caemos en, ¡ay, qué presumida! No, pues sí soy presumida. Soy una persona exitosa, soy una mujer chingona, soy una mujer que empodera a alguien más y eso es lo que yo defino como éxito hoy en día.
Así de aplausos, ovaciones, inspiración total con esto que nos acabas de compartir. Definitivamente tenemos que dejar de medir el éxito por la lana o por el número de likes, porque no hay nada más equivocado que creer que eso es lo que nos va a dar la felicidad. Por supuesto que el dinero es un medio, porque a lo mejor así puedo contratar a más personas y que mi mensaje crezca más. Por supuesto que a lo mejor tener una comunidad más grande es un medio para poder entregar tus cursos y tu conocimiento o impactar a más, pero siempre el para qué es muy importante y tener clara tu misión. Y regresamos a todo lo que ya nos has compartido, ser congruente, estarte preparando constantemente, tener una comunidad así de apoyo, de contención, una misión clara y sobre todo siempre serte fiel para que te haga feliz. Que creo que eso es muy, muy importante y que yo veo cómo en tus redes hablas, o sea, te eres fiel y eres auténtica desde el día uno que te conozco hasta ahora en todo lo que, ¿no? Lo que transmites y creo que eso es lo que te hace exitosa también, esa autenticidad y que no le quieres copiar a nadie, o sea, te da lo mismo lo que están haciendo los demás.
Eso también les iba a pasar, así que uno de los tips finales, ¿no? De este podcast tan bueno que nos estamos aventando, ahí sí yo, buen hombre, el mejor del siglo. Pero uno de los tips que yo les puedo dar, y nuevamente perdónenme mi francés, pero es que tienen que pulir el arte de que les valga madres el mundo entero, en el sentido de aférrate a lo que te apasiona. O sea, de aferrarte a ti, a lo que crees, a lo que sientes, a alinearte en el pensar, ser y hacer. Tienes que pulir ahí mucho el arte de que te valgan las opiniones de los demás para que no te desvíen de lo que realmente es tu misión y tu propósito de vida.
Totalmente. Sí, tener modelos a seguir que te vayan inspirando a decir si hay un camino, o sea, oídos sordos a quien me quiere transmitir su miedo porque quieren hacerlo, ¿no? Les gustaría atreverse a renunciar a todo y renunciar a esa seguridad de que a lo mejor te pueda dar el corporativo, la empresa familiar, el bla, bla, bla. Renunciar a eso, hacer oídos sordos y tener un role model, algo que te diga o una misión clara, esto de aferrarte a cómo te quieres sentir, así, como que sea tu guía, tu norte, muy, muy claro eso y siempre voltear a él, creo que es muy importante. Sin duda para ti, tu papá este último año ha sido un norte muy importante, para mí desde que empezó Benefit Lab siempre ha sido un norte muy importante. Me llama la atención que me hice esa parte, hace un año apenas que me siento emprendedora y esa parte de que falleció tu papá y yo me hice emprendedora cuando murió mi mamá también, entonces... Sí. No estoy diciendo que tienen que perder a un papá para emprender. No, por favor, no se los deseamos. De hecho, no se los deseamos, en serio. Pero qué importante es esto. O sea, como ese dolor y todo eso que produce la pérdida de un ser tan importante, ¿cómo puedes también transformarlo en una fuerza que te permita decir, me atrevo a hacer esto y ahora lo hago porque, ¿no? Tengo ganas de que salga mucho mejor. O sea, como que tienes dos caminos, ¿no? O tirarte y decir, ya no soy nadie, ¿no? O decir, espérame, de aquí, de todo esto, lo voy a ganar el impulso para, ¿no? Ahora sí que mostrar al mundo mi talento y mostrar el mensaje que traigo y ser yo y quitarme cualquier miedo que traía. O más bien, el miedo no se va, sino aguantártelo en el camino.
Con todo el miedo, exacto.
Con todo el miedo, ¿no? Creo que uno aprende a regular como si fuera una perilla, ¿no? Como, sí, como bajarle el volumen al miedo e ir, ahí está, pero le estás bajando el volumen nada más.
Como les digo en clase, tienes te da miedo, estás llorando, bueno, con todo el miedo y llorando le sigues.
Eso, claro, sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que, bueno, yo que cero soy de ir a gimnasio, sí me gusta mucho ese ejercicio, me encanta ese ejercicio en casa. Tus clases, cuando íbamos Chelo y yo en la mañana a tus clases, que nos hacías así, o sea, tú me hiciste correr en caminadora, yo decía, odio la caminadora, aparte de así, me encanta correr y ahora los domingos corro con Chelo y, o sea, de verdad creo que también eso es lo que transmito, o sea, que se te quite el miedo porque yo tenía miedo de correr y vamos, Pau, súbele uno más, en esas cosas que dices, hay gente que nace para eso, o sea, nace para hacerte, o sea, sentir que puedes más de lo que tú crees que puedes. Y eso te da una cualidad de coach única, que yo soy testigo de la gran coach que eres para demostrarme que podía más de lo que yo creía en clase o de algunos ejercicios de fuerza, que veía cómo lo hacías y decía, qué pena, pero no lo voy a poder hacer, pero te acercas, corriges y puedo hacerlo. Y creo que ahí es donde también se va demostrando y la vida te va diciendo, aquí estás, sabes guiar a la gente, es aquí y además desde tu testimonio, porque tú también no es como que dijiste, mira, aquí vengo yo, la que siempre he tenido cuadritos y he estado así, sino tienes un rumbo de regresé con 12 kilos y mira todo mi, ¿no?, proceso.
Sí, hasta la fecha subo, bajo, hago, deshago, cuadritos, no cuadritos, me vuelvo, o sea, es un sub y baja, ¿no? Es un sub y baja. Y yo tengo una punto clave en el tema, por ejemplo, ahorita del fitness. Ahora sí que hablando del fitness, el ejercicio. Yo tengo un lema que es: mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo. Y con eso va muy de la mano el tema de que el cuerpo es capaz de todo sabiéndolo cuidar y el ejercicio es para todos sabiéndolo aplicar. Entonces, ese es como mi mensaje precisamente en Fit Creation, ¿no? O sea, eso es lo que yo vendo, eso es lo que yo hago. El ejercicio, de verdad, para todo bien y para todo mal, yo ejercicio. Que si con lo de mi papá no sabes cómo me ayudó, que si con la pandemia no sabes cómo le ayudó. O sea, yo sí soy una religiosa del ejercicio, ¿no? En cuanto a vendértelo como una de las mejores vías de bienestar. No la única, pero una de las mejores. Pero eso es clave. El cuerpo es capaz de todo sabiéndolo cuidar y el ejercicio es para todo sabiéndolo aplicar.
Pues con eso cerramos, Ceci, qué gran mensaje y muchísimas gracias, pues ya lo dije, pero por tu congruencia, tu autenticidad, tu amistad, tu guía y por inspirarme diario y por aceptar estar en este episodio de podcast para hablar de emprendimiento que nos apasiona tanto y sobre todo de que te atrevas a elegir el trabajo que te hace feliz. Así, atrévete, de verdad, tienes la respuesta, hazle caso, vale la pena.
Así es, mi Pau. Muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, por también ser, en verdad, van a creer que aquí, que nomás nos estamos vendiendo no, la una a la otra, pero no, de verdad ha sido una guía importante de todo lo que me enseñas todos los días, de aviéntate a hacer esto, de que me compartes lo que tú ya sabes. Y lo único que yo les dejaría ya de pregunta a todos los que nos escuchan para si les sirve de pista de qué es lo que les hace feliz en cuanto a trabajo, pregúntate si el dinero no importara, ¿qué estarías haciendo ahorita?
Gran cierre. Ceci, te pueden seguir en @Ceci-Aguilera, ¿correcto?
Así es. Ceci-Aguilera en Instagram y YouTube encuentran mi canal como Fitspiration by Ceci Aguilera. Pero bueno, con que me encuentren en Instagram, ya ahí encuentran todas mis redes conectadas y estamos más que puestos.
Exacto. Y tiene clases gratis, formidables, así, pero de verdad súper generosa, una biblioteca enorme y en breve ya también programas que puedes hacer desde tu casa para metas específicas. Así que prueben ya mismo los programas de Ceci. Gracias, amiga. Te quiero con todo el alma.
Yo también, amiga. Te quiero.
Gracias por ese tiempo.
Gracias.
Bye. Bye. Nos vemos en el siguiente episodio.